Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría es encontrarnos en un nuevo programa de estudios bíblicos.
Hemos escuchado el llamado de Dios a Abraham a obedecerle y entregarle a su hijo como sacrificio.
Hoy revisaremos casi que paso a paso el proceso por el que tuvo que transitar Abraham para obedecer a Dios.
Padre, oh Dios y Padre de nuestra vida, autor, ofreces gratuitamente agua de vida y salvación.
Hola amigos, una vez más nos internamos en una historia subyugante que narra la Biblia, la historia de Abraham, un hombre que recibió uno de los 7 dobles llamados de parte de Dios. Y este llamado no fue para anunciarle prosperidad, para darle mayor salud, felicidad, nada de esto. Fue un llamado a la obediencia, como estuvimos viendo. Fue un llamado a probar cuán cierta era su fe. Pero sí fue un llamado que trajo bendición no solo a su vida, sino a la vida de muchísimos a través de la historia, inclusive a la suya, estimado oyente, y a la mía. Ahora, siguiendo el relato del capítulo 22 del libro de Génesis, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham no dudó en hacerlo. Se levantó resueltamente muy de mañana, junto a su hijo, puso leña sobre un asno, y seguramente escoltado por algunos sirvientes, se puso en marcha hacia el lugar que Dios le iba a indicar. Luego de una caminata que duró 3 días, divisó el lugar. Y entonces leemos en la Biblia, y si le es posible, acompáñeme con la lectura. Génesis 22, en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo volveremos? ¿No iba a sacrificarlo? ¿Volvería trayendo sobre sus hombros a su hijo muerto? ¿O iba a traerlo descendiendo, o iban a descender más bien juntos, por la ladera del monte, Abraham e Isaac? Mire, la fe no demanda explicaciones. La fe descansa en las promesas. Abraham sabía íntimamente que no iba a volver con su hijo muerto. Lo sabía. Abraham obedeció a Dios y le obedeció sencillamente porque era obediente y confiaba en su Dios. Y la obediencia confía en Dios y confía en sus promesas. Descansar en las promesas de Dios no cabe duda que es vital en la vida del creyente. Tener la certeza de que Dios es fiel, de que no falla, de que no cambia, es fundamental en la vida cristiana. Que las promesas de Dios son en Cristo, como dice la Biblia, sí y amén. Y Abraham sabía esperar en Dios. Es siempre un dulce descanso cuando esperamos en el Señor. Una antigua canción que cantamos los cristianos muchas veces lo expresa muy, muy bellamente. Dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas sus promesas, agrega, para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Y se repite el coro de la canción: grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. La fe de Abraham era de tal magnitud que iba confiado, esperando en la provisión de Dios para él. ¿Cómo lo haría? No importa. Dios proveería de alguna forma, pero él y su hijo irían, y como le dijo a los siervos, adorarían y volverían juntos. Me maravilla esta fe. Y así comenzaron a subir la cuesta del Monte Moría. Era un lugar muy especial, sin duda, Fíjese, sería probablemente, muy probablemente, el lugar donde David le compraría a Arauna el jebuseo, el lugar donde se levantaría el templo un día, el templo de Salomón. Pero sería aún más adelante el lugar donde el verdadero Isaac, Jesús, el unigénito del Padre, para quien no habría sustituto alguno, sería colgado para morir en una cruz de vergüenza y maldición. El monte Moría. Es la primera vez también que en la Biblia se menciona la palabra adoración, el concepto de adoración. Y miremos en qué circunstancia, ante el sacrificio de un hijo. Nos queda entonces como reflexión que adorar es más que una acción. Adorar es rendir a Dios todo en la vida, en una actitud voluntaria de gozosa obediencia, cueste lo que cueste. Bueno, usted me dirá que fácil es decirlo. Sí, es fácil decirlo. Pero mire, es posible. Abraham lo hizo y aunque le costó, su obediencia fue una verdadera actitud de adoración. Meyer, conocido escritor, lo expresa de esta forma. Miraba a Dios, a su Dios, en el momento en que demandaba una dádiva tan grande como un ser que no merecía otra cosa sino adoración. El sentimiento más sublime que puede llenar el corazón del hombre dominaba toda su naturaleza y le parecía que su tesoro más costoso y caro no era demasiado grande para darlo al Dios grande y glorioso que era el único objeto de su vida. En esa frase está la cúspide de la fe: adoraremos y volveremos a vosotros. No es otra cosa más que el triunfo de la fe, de una fe racional, no ciega. Abraham no era un fanático, era un creyente racional en un Dios racional. Si le había prometido, vamos a ver, si le había prometido descendencia desde Isaac y él tenía que matarlo, la única forma de que Dios cumpliera su promesa era resucitándolo de entre los muertos. Por lo tanto, qué confianza, qué descanso, qué certeza producía en Abraham una fe así. Que tuviéramos esa fe y esa certeza. Bueno, así sucedió con Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia, por su fe, teniendo en cuenta el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. David diría también esto: no ofreceré a Dios holocausto, adoración, que no me cueste nada. La adoración cuesta. Bueno, llegaron a la cumbre del monte Moría, cargando la leña, el fuego, el cuchillo, menos el cordero, todo. Y entonces, claro, la pregunta del obediente Isaac resonó con toda lógica. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La prueba iba a llegar al extremo, edificar el altar lentamente, piedra sobre piedra, poner la leña que habían cargado juntos subiendo la ladera del monte. Aunque la revelación bíblica no lo dice, tal vez, Abraham abrazó a su hijo silencioso, despidiéndolo con el corazón quebrantado, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mirándole con sus ojos empañados, sin pronunciar palabra, en una mezcla de fe y dolor profundo. Y en esa circunstancia le desveló el secreto que había guardado hasta ese momento. Tú, Isaac, tú eres el cordero. Así que ató a su hijo, tomó el afilado cuchillo en su mano temblorosa, presto a levantarla y luego, naturalmente, a descargarla implacablemente sobre aquella extraña víctima. ¿Matar a su hijo? ¿A su único hijo? ¿Al hijo de la promesa? ¿A la alegría de su corazón? Sorprendente decimos, sí, porque sabe que Dios proveerá. Por la fe Abraham, dice la Biblia, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aún si estuviera muerto, Dios le iba a resucitar, y volverían juntos a descender del monte. Extraordinario, extraordinario. ¡Qué hombre! Con razón, a pesar de sus fallos, la Biblia le llama el amigo de Dios. Bueno, en ese clímax de la prueba, la voz del ángel de Jehová, que no es otro que el Cristo preencarnado, resuena desde el cielo. Esta vez no como la voz de Dios en el susurro de la noche, sino en acentos potentes. ¡Abraham! ¡Abraham! El doble llamado de Dios para un hombre que aprobó el examen, que demostró obediencia absoluta, que manifestó una fe inquebrantable. No extiendas, dice, tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dicho en otras palabras, no tienes que tocar a tu hijo, has superado la prueba. Ya he visto que me temes tanto que no me negarías ni siquiera a tu único hijo. Ahora sé, diría Dios, que tu compromiso es total. Y entonces Isaac descendió del altar para ver subir un carnero y ser ofrecido en su lugar. La emoción habrá embargado los corazones, sin duda. Un hondo suspiro de alivio, una profunda paz que inundó todo el ser, una inmensa gratitud a Dios, una absoluta certeza de su fidelidad. Y seguramente recibió a su hijo, como resucitado, con un abrazo pleno de dicha, una risa casi perdida, transformada en una risa de felicidad. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, o tal vez el Señor verá. Cuando confiamos en el Señor, decimos el Señor lo verá, como decir Dios mismo se encargará del cordero. Así que, si Dios se encarga, yo voy donde Él me diga. Yo haré lo que Él me mande, yo dejaré lo que Él me pida. Él lo verá, Él sabe lo que hace. Como dice la Biblia, quedaos quietos y ved la salvación del Señor, una frase repetida muchas veces en la Escritura. ¿Dónde provee Dios? En el lugar que Él indica. Si Él nos dice, vete al lugar que yo te diré, allí nos proveerá lo necesario para nuestra vida. Un día, el cielo proveyó un cordero. Y la cruz del Calvario fue el lugar donde el Cordero de Dios fue inmolado. Dice la Biblia en Isaías 53 que Dios quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. El unigénito del Padre nunca fue sustituido por un Cordero. Era el Cordero. Y usted y yo ahora, ante esta revelación de la Biblia, en silencio, adoramos a Dios.
Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué maravillosa declaración para alguien que transita una situación como la de Abraham.
Cuando confiamos en el Señor y decimos que Dios proveerá, deberíamos tener paz y convicción en nuestros corazones.
Y muchas veces nuestros sacrificios son ejercicios para nuestra fe, entendiendo que verdaderamente el Señor siempre hace lo que es mejor para nosotros.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.